Vamos a abrir el último kilómetro 42 de este año 2017. Hola, Chemita.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Aunque el sábado, me imagino que como todos los años y para mantener la tradición, porque esto del periodo navideño es un periodo muy tradicional y en el que se mantienen las viejas costumbres, te llamarán para que des los últimos consejos previos a la San Silvestre, que es una de las citas obligatorias, ¿no?
Se ha convertido en una grandísima tradición y yo encantado de cada vez podamos seguir hablando de estas cosas, de esos últimos consejos. Lo que pasa que fíjate, todos los consejos que doy, ¿tú crees que me hace mucha gente caso, Joseba?
Hombre, alguien te hará, digo yo. Sobre todo pues los que tengan menos experiencia. Los que tengan más experiencia pues ya saben más o menos cómo funciona esto, pero los que tengan menos seguro que sí, ¿no? Que
bueno, al final...
ha dicho Chema qué, y sí, hay que hacerlo, ¿no?
Pero al final el sentido común, ¿sabes? Que tienes que cuidar las cosas de siempre, no comer tantos excesos, hacer ejercicio lo justito para llegar a mejores condiciones. Pero bueno, luego hay veces que, oye, que me he tomado una cervecita de más, que no he dormido bien y estas cosas que, bueno, cada uno ya sabe claro, perfectamente lo que tiene entre manos y bueno, lo que pasa que sí que es cierto que es bonito, ¿no? Que llegan estas fechas de Navidad y mira, bueno, al final correr una carrera el último día del año sigue siendo una motivación y un reto para muchísima gente que empiezan a dar sus primeros pasos en este mundo, ¿no? Y yo al final todo lo que sea llevarles al mundo de la salud, de la actividad física, me parece maravilloso y bueno, pues el sábado estaremos contando esos últimos consejos para que la gente no se pueda permitir ninguna sola excusa.
Claro que sí. Tú esto de los excesos lo llevas tremendamente bien porque te da lo mismo. Tú, sí, tú no cambias mucho en Nochebuena y Navidad. Y incluso yo imagino que tendrás que flipar un poco cuando ves todas las burradas que hace la gente, ¿no? A la hora de consumir mucho más de lo que se debería, ¿no?
Sí, me parece a veces excesivo, ¿no? Lo cierto es que yo hago excesos, pero de kilómetros, ¿no? Por así decirlo, porque sigo manteniendo más o menos las mismas pautas. Son cierto que son unas fechas diferentes de juntarte con la gente, de picotear, de comidas copiosas, pero yo afortunadamente pues tampoco me va mucho comer en exceso, no veo mucho alcohol y yo cuando realmente me encuentro bien es corriendo, con lo cual pues sigo corriendo mucho y sí que veo pues eso, agua normal, ¿no? El fuera de las rutinas, ¿no? El tener que estar consumiendo en exceso, gastar mucho dinero, comer demasiado, beber demasiado y bueno, pues yo hago eso demasiado, pero en mis kilómetros, que también mucha gente pensará que soy un pequeño gran loco, ¿no? Por hacer todo eso, que lo sé, que me consta de que soy un bicho raro, pero Joseba, bendita locura, porque me siento estupendamente bien y voy a terminar el año increíble, un año 2017 y tengo pues los mejores deseos, que fíjate que he leído hoy que hasta el rey Felipe VI está preparando una maratón y me queda alucinado, así que si todos nosotros corremos y el rey va a correr una maratón, bueno, nosotros no podemos ser menos y tenemos que seguir animando a la gente.
¿Es verdad
a
eso?
Sí, lo he leído, ¿eh? O sea, que no estamos el día de los inocentes y que iba a correr, de verdad, ¿eh?
A ver, voy a mirar.
No te crees, ¿eh? No me crees.
Es que no le veo yo corriendo una maratón al rey, pues, la verdad. Bueno, tengo que ser sincero.
¿Sí?
Y yo no le veo, no sé. Además que correr una maratón, así, debutará en maratón.
¿Lo has leído o qué?
Sí, aquí pone, pero el rey, pero se sí, lo pone sí, la nación es de Argentina, ¿no?
No, bueno, el rey Felipe VI.
Maratón de Valencia, el rey Felipe debutará en maratón. La maratón, ay, pues no sabía yo que estaba hablando.
Fíjate,
pues,
oye, tienes que esperar que te dé noticias, aquí estamos dando noticias en la COPE, primicia, ¿no?
Yo estoy viendo un tuit del Maratón de Valencia, que también conoces tú, y pone, el rey Felipe VI debutará en maratón con 50 años.
Bueno, no, o sea, tienen. Yo lo que he leído ha sido que bueno, que...
Baraja correr en Valencia o en Sevilla.
O baraja correr, o sea, una maratón y que está entrenando y que pues más o menos entrena, no a escondidas, pero que no ha hecho media maratones, pero sí que vamos, que tenía en mente hacer una maratón para bajar de 4 horas.
No lo sabía.
Ya te he visto que te has quedado... Sí, es como si te digo que Juanma que va a volver a correr una maratón. Si te lo digo, eso es más difícil, no, fíjate. Eso es
más lo del rey que lo de Juanma, eso desde luego. Pero vamos, que para correr el rey... no tiene un cuerpo muy adecuado, ¿eh?
No, eso muchas veces que hablamos con deportistas, ¿no? Sobre todo jugadores de baloncesto, balonmano, gente grande, ¿no? Que tienen que mover esos físicos, todas esas palancas que tiene muscularmente, tienen más problemas, ¿no? Por así decirlo, para correr a larga distancia, ¿no? Tiene un cuerpo demasiado económico, ¿no? Por así decir, una zancada y gastan demasiada energía. Y les cuesta un poquito más que pues alguien con menor peso, ¿no? Y que su musculatura sea más fina. Pero bueno, yo creo que está bien. A mí me hace ilusión, ¿no? Que todo el mundo pueda tener su reto y además la impresión que da es que lo va a hacer a medio largo plazo, que es como se tienen que hacer las cosas cuando estés preparado, ¿no? Así que estupendísimo y le diremos que bienvenidos al mundo del running y mira, la pena que no hemos cantado ayer el 25 de diciembre run, ¿no? Con acción 25 de diciembre run.
Mira, es buena idea esa.
Fíjate,
esa,
no está mal, ¿eh?
Para el año que viene no se nos va a escapar. Oye, Chema, estamos terminando el año y sí, vamos a hablar de las San Silvestres, pero tenemos que hacer balance. Tienes datos sobre la práctica del running, ¿no?
Sí, bueno, este año se ha publicado hace unas semanas, ¿no? Strava, que es una plataforma donde la gente pues deja marcados, impresos todos sus entrenamientos, todo lo que hace, y en este informe anual, en estos Insights, este año 2017, por primera vez ha habido más corredores que ciclistas. Han superado por primera vez, cosa bastante interesante. Luego ha habido un día del año en el que esta aplicación Strava ha registrado más actividades y ha sido el 17 de septiembre. O sea, no sé por qué motivo, pero ese
Anda.
ha sido el día del año que más gente ha estado practicando deporte. Y luego en España ha crecido un 57% con respecto al año 2016, que es una barbaridad. Se han registrado,
57%.
sí, o sea, 7,1 millones de actividades registradas con respecto a los 4,5 millones que había en el 2016. O sea, que el incremento es importante. Y para que te hagas una idea, los españoles corren una media de 8,5 kilómetros y las salidas suelen ser de 1 hora 9 minutos. En chicos serían 64 minutos 9,4 kilómetros y en chicas 1 hora y cuarto y hacen 7,6 kilómetros. O sea que la media, pues eso, no está mal, 8,5 kilómetros, 1 hora 9. Y oye, no corren mal los españoles, ¿no? Y como
Joder.
ciudades, también anecdótico, Barcelona es la que más actividades registra, 1,2 millones, Madrid 911 mil actividades y Valencia 456. Recordemos
Sea,
que
Barcelona, Madrid, Valencia sería el orden
sería
de
un
los
poco el
demás.
ranking, o sea, terminan como el fútbol, ¿no? Más o menos, o sea que no, Madrid tendría que estar un poquito más atrás.
Ay, con qué resignación lo has dicho, ¿eh?
Fíjate, sí,
Como que...
pero ¿qué le vamos a hacer, no? Pero
En cualquier caso, son unos datos excelentes, ¿eh? Extraordinarios.
sí,
Que la gente
curioso.
siga creciendo, ojo, pero además que crezca de esa forma tan, tan exagerada, es
Joder,
buenísimo, ¿eh?
más de un 50%, el
Claro.
registro de actividades y sobre todo, bueno, esta aplicación, la mayoría de la gente que lo hacía al principio era en ciclismo, pero el mundo del running ha ido incorporándose poco a poco y a mí me resulta, bueno, datos curiosos, ¿no? Ver que todo el mundo corre, que cada vez son más las personas que se dedican a correr y ver un poco como los focos que siempre los hemos detectado que eran Valencia, Madrid, Barcelona, ¿no? Que son donde hay más práctica de running, ¿no? De toda España, ¿no? Son los tres centros, aunque en España pues se corre en todos los sitios y bueno, que sigan a ver si cómo aparece este 2017-18 si viene cargado también de esas actividades deportivas.
Claro, es que Barcelona y Valencia, sobre todo, son dos ciudades fantásticas, fabulosas para correr, ¿eh? Madrid no tanto. Madrid no
Bueno,
tanto
no te creas, ¿eh? No te creas
porque es
porque
más irregular, no hay tanto llano. Bueno, ahora hay zonas. Madrid Río, por ejemplo, está estupendo, ¿eh? La
pero
Casa de Campo, evidentemente, siempre está ahí.
estamos hablando que tiene un pulmón como es la Casa de Campo de un perímetro de 16 kilómetros, Joseba, que no te creas tú que todas las
Claro,
ciudades se pueden
claro.
permitir tener eso, ¿no? El
El
Retiro
Retiro
también,
también, sí.
una vuelta tiene 4,8 kilómetros, ¿no? O sea, el Madrid Río, que es un lugar totalmente plano, que salen casi 8 kilómetros, ¿no? De que se puede correr. O sea, que
Lo
sí
que
que
pasa
es
es que te
cierto.
vas a Valencia, ¿te acuerdas cuando estuvimos ahí? Y dices, joder, si es que aquí es todo llano y está a la vera del río, del mar, y está, es estupendo, está
Sí,
perfecto. Bueno, y en
bueno.
Barcelona lo mismo, coges la vera del mar y te puedes ir
También,
hasta
es
Francia,
cierto.
claro.
Bueno, pero también son ciudades con gran número de personas, ¿no? O sea, que también el número que tienen de
Sí,
habitantes hace
sí.
que la práctica sea mayor, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso son los tres núcleos un poco y bueno, pues cada uno tiene su encanto, sus cosas y lo importante es salir, ¿no? Y pasarlo bien.
Oye, Chema, hablando de running, que el pasado lunes no nos dio tiempo de hablar de una de las imágenes que a mí me ha parecido una de las más llamativas del año. Estamos en el Maratón de Dallas, categoría femenina. Estamos hablando de una atleta que se llama Chandler Self. Dominaba con claridad la carrera, iba a ganar, estaba en la recta final de la carrera ya. Faltaban poquitos metros y de repente le entra una pájara, pero una pájara que pone los pelos de punta verde. Esta tarde lo hemos visto en las imágenes otra vez en la redacción y se nos ponían los pelos de punta y la carne de gallina porque entra ayudada por una estudiante, lo que en cualquier major me imagino que le costaría la
Sí,
descalificación. Pero
seguro.
¿cómo se puede llegar a ese límite cuando tú vas a ganar una carrera y en teoría vas muy bien? ¿Y cómo en los últimos metros te puede dar una pájara que te deje destrozada como está esta mujer?
Sí, al final el muro, que, ¿no? que es lo que llamamos en la maratón, que hay veces que pues, te aparece en el kilómetro 30, otras veces te has pasado y te aparece en el veintitantos, otras en el 36, otras en el 40 y a la corredora este le llegó en el 42 directamente, ¿no? Llevas a tu cuerpo al límite. Y hay un punto en que pierdes el control sobre tu cuerpo, ¿no? Y eso es un poco lo peligroso, ¿no? Que hay veces los deportistas profesionales sí que están acostumbrados a entrenar a esos niveles de intensidad tan alta, ¿no? Están acostumbrados a tolerar esas intensidades y conocen mejor el cuerpo, ¿no? En este caso, ese desfallecimiento es fruto de, pues eso, del vaciamiento, del perder un poco el control de tu cuerpo, de una pérdida de energías, tu cuerpo ya no sabe dónde reclutar energía y, bueno, pues te lleva a ese punto, ¿no? De perder el control y en este caso ese desfallecimiento. Que le ayuden a este deportista supone pues una descalificación. En el mundo profesional es así, porque si alguien te ayuda, quiere decir decir que has pillado el muro por haber ido a lo mejor demasiado rápido, o que pues, tendrías que haber ido un poquito menos, ¿no? Más despacio para que evitar que te llegas a ese muro. Entonces, bueno, pues hay gente que le parece mal que le ayuden, a otros que le parecen bien, porque priman lo deportivo sobre lo personal, lo humano, ¿no? Yo al final, yo siempre a estas alturas de mi vida sí que pienso que lo importante es lo humano. Si alguien se sufre ese desfallecimiento, yo lo que no haría sería empujarle a llevarle hasta la línea de meta, porque a lo mejor en esos metros finales que tú estás ayudando, esa persona ha perdido el control de su cuerpo y le estás obligando a hacer algo que le puede causar daños mayores, ¿no? Así que para mí por encima de todo está la salud, y claro, te lo digo ahora que estoy fuera, cuando estaba claro. En el alto nivel sí que decía a mí dejarme que llego hasta la línea de meta, ¿no? Pero sí que es cierto que se establece un debate de hasta dónde podemos llegar o hasta qué nivel de sufrimiento, de esfuerzo, qué límite hay que superar para llegar a cumplir esa maratón, ¿no? Es una distancia que hay que tenerle muchísimo respeto. Por eso siempre hablamos de cuando preparas una maratón, ¿no? Una prueba de 42 kilómetros, pues tienes que estar entrenado, preparado, has tenido que pasar las fases de haber corrido 10 kilómetros, medias maratones, y cuando te encuentras bien y has entrenado, pues es el momento de dar ese paso, ¿no? Ya lo hablamos la semana pasada con el médico, ¿no? De hacer una prueba de esfuerzo. Que al final, pues que no tengas ningún tipo de problema que te pueda llevar a este tipo de suceso trágico, ¿no? Que como con algún momento ocurre, ¿no? Que desgraciadamente pasa, pero bueno, no es lo habitual. Al final todo el mundo es consciente de que cuando asume un reto de este tipo tiene que ir con cautela y no pasarse los ritmos para intentar llegar a conseguir, sobre todo cruzar la línea de meta, que es lo maravilloso.
Claro, pero a mí lo que más me llama la atención de esta historia es que esta mujer, Chandler Self, era la ganadora, y encima estás viendo la odisea que está atravesando en los últimos metros y no venía ninguna por detrás. Es decir, iba a ganar con absoluta dominio, absoluta claridad.
Sí, Pepe.
Entonces, no entiendo cómo no se reguló un poquito más o no empezó a sentir. No sé qué señales te van marcando el hecho de decir, cuidado, que viene el del mazo, que viene el del mazo. Pero sí, para que venga de esa manera tan brutal. Me imagino que tú no habrás sufrido nunca una de estas.
No, tanto no. Pero, por ejemplo, sí que es cierto que cuando tus niveles, por ejemplo, de láctico, tú puedes hacer una prueba de 400, perder un poco el control, mareos, empezar a ver chirivitas ahí, que se te nubla la vista, vómitos, eso con los niveles de láctico altos sí que aparece, ¿no? Yo afortunadamente no he vivido esas experiencias en los entrenamientos, pero sí que compitiendo sí que he llegado a vomitar porque no me entraba líquido, y estas situaciones anómalas sí las he contemplado, pero no ese desfallecimiento tan brutal, porque antes de llegar ahí tienes que aflojar el ritmo, ¿no? Tú primero empiezas a detectar, no me encuentro bien, empiezas a notar tu musculatura más cansada, que te cuesta ir al ritmo, que la respiración no te da. El punto, yo creo que es un poco, hay que tener mucho cuidado, es el de como que te mareas, que pierdes un poquito dónde estás, ¿no? Cuando ves que te empiezas a marear, que me ha pasado en alguna maratón acompañando a alguien que decía, me estoy empezando a marear, digo, oye, este es el primer síntoma que hay que parar, directamente parar y directamente se acabó. Hasta aquí ha sido nuestra maratón, hoy ha acabado la maratón en el kilómetro 30 y ya lo intentaremos otra vez, ¿no? Pero no rebasar esos niveles. Y a mí siempre he sabido detectarlo un poquito antes, y lo que haces es, no detectas que vayas a venirte abajo ese desfallecimiento, ¿no? Sino que tu cuerpo ya empiezas a detectar que si vas a 3.05 y no vas bien, pues que tienes que ir a 3.010, ¿no?
Y si claro, lo mismo. Y me imagino que hidratarte y alimentarte o lo que
sí,
sea.
Sí, ¿no? Sí, cuidar todo eso, ¿no? Al final hay veces que se da por eso, no haber comido, tomado un gel o ir con la energía suficiente, no haber cenado bien la noche anterior, que se te ha vaciado antes tu glucógeno, ¿no? Factores miles, pero sobre todo vienen dados por llevar tu cuerpo al límite y haberte pasado en exceso del ritmo que tendrías que haber llevado, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor el calor te provoca deshidrataciones. O sea, que me imagino que un médico nos diría mil causas, ¿no?, por las cuales te puede provocar ese desfallecimiento, pero lo cierto es que, yo sepa, te puede llegar en cualquier momento. O sea, que en este caso lo llamativo, que tenía la meta a la vuelta de la esquina y podías haber dicho, ostras, que me ha venido de repente. Imagínate, yo me imagino, lo único que piensas es, yo tengo la sensación que la maratón son 42 kilómetros, porque los últimos 200 metros ya terminas ver la meta y los disfrutas, se te olvida el esfuerzo y se te olvida todo. Quién sabe, lo mismo vio la meta, se relajó por un momento y fue en un momento que le provocó esa bajada, ¿no?, de tensión, o no lo sé exactamente lo que provocó el desfallecimiento, pero algo seguro que vino marcado por ese pasarse en exceso con el ritmo que tenía que llevar.
Pues es algo que yo creo que debería ver todo el mundo que va a correr maratones, para saber que se tiene que regular cuando le están avisando, ¿eh? Porque la imagen, insisto, que es espeluznante, es de las que te pone los pelos de punta. Vamos a hablar de San Silvestre. Mira, está aquí Paula Llansa. Hola, Paula.
Hola.
¿Qué voz, Paula? Sí, Paula, dinos buenas noches.
Es que he estado a punto de decir y quedarme así. Ha estado haciendo un recorrido por las San Silvestres, claro, pero es imposible, ¿no? Determinar cuántas San Silvestres hay.
Imposible.
Es que estamos hablando de miles y miles, pero vamos a hablar de las oficiales. ¿Cuántas hay oficiales?
200, un poco más de 200.
Un poco más de 200. Porque, Chema, cada pueblo, cada barrio que tiene su San Silvestre, y esas no las podemos contabilizar. Porque pues, en ese caso sí que estaríamos hablando de más de 5.000, ¿no? O 6.000, yo qué sé.
Hay muchísimas. Yo estoy convencido que los datos que hemos estado pues burlando en yo hace años también recuerdo con Manacrocha que estuvimos buscando el dato exacto de las San Silvestres que había y todo el mundo habla de 200 y pico, en internet son las que aparecen, y pero a mí se me hacen demasiado cortas. A ver si aquí entre todos los oyentes que tenemos conseguimos recabar alguna más, porque a mí me parece que 200, que es, por ejemplo en Andalucía parece que hay 19, en Madrid aparece que hay 15 San Silvestres, por ejemplo, a ver, ¿dónde más tenemos? En Asturias 13, Cantabria 5.
Claro, pero en mi pueblo, por ejemplo, hay 2.
Fíjate,
que yo sepa, hay 2.
Y en todo el País Vasco viene
pues
como 10.
Habrá
10.
500, claro.
Fíjate, y vienen solo como 10 San Silvestres
en el País Vasco. Pero se organizan a nivel popular y para que corra la gente un poco antes de cenar, ¿no?
Sí, también hay que recordar a la gente que, bueno, que hay carreras que ni siquiera se inscriben en el calendario, porque para pertenecer al calendario nacional de la Real Federación Española de Atletismo, hay que, bueno, pues para incluirla, pues a lo mejor hay que pagar, hay que homologar el circuito, ¿no? Hay claro. que seguir una serie de cauces burocráticos que muchas carreras no lo hacen y simplemente pues tienen en cualquier pueblo pues seguramente hay una San Silvestre, pero es curioso que yo tengo la misma impresión, ¿no? Que Pablo, que tú, Joseba, que hay bastante más de 200 y yo creo que entre todos nos ponemos a contarlas y conseguimos que mañana aparezca alguna más seguro, pero 200 demasiado poco. Todos tenemos en mente la San Silvestre Vallecana, que yo creo que se ha convertido en el gran referente donde mucha gente afortunadamente ha decidido dar ese primer paso a correr gracias a esta carrera, ¿eh? Porque ahora estamos hablando de 40.000 personas que la corren, ya está bien.
Claro, pero la primera, ¿dónde fue, Paula?
La primera fue en el 61, que no había ninguna en España aún, y fue en Galdácano, en el País Vasco, en tu tierra, Joseba.
Y Galdácano, anda, no sabía.
Fue la primera. Entonces, luego hubo como un parón pequeño, y luego ya hubo la Vallecana, que fue en el 64, y que este año va a contar con más de 42.000 participantes. Ya están inscritos, más los que se puedan unir sin
dorsal.
Sin dorsal, exacto.
Los globeros, que se llaman. Sí,
oye, pero hay que tener cuidado que la gente que va sin dorsal, que bueno, ya cada vez hay menos, ¿eh? Yo creo que, Paula, si este dato lo das hace años, puede ser que sí, pero ahora mismo las carreras, no solo porque tienes un seguro, pasa cualquier cosa y la gente reclama, y al final, si tú estás corriendo una carrera de manera fraudulenta, por así decirlo, pues estás fastidiando avituallamientos a gente que paga su dorsal. Y yo creo que cada vez no está tan bien visto eso de meterse en las carreras sin dorsal. Y antes las cifras sí que eran mucho más altas, ¿no? Porque había, yo creo, y tenían que hacer una salida en la San Silvestre Vallecana, o sea, una meta para la gente que iba sin dorsal. Llegaba a sus extremos, ¿eh?
¿En la primera cuántos participaron?
57 solo.
¿57 vallecanos?
57,
en la San
exacto.
Silvestre, de las 57 a los 42.000.
Sí, y solo eran hombres y hasta el 81 no empezaron a participar las mujeres.
¿Hasta el 81? ¡Ostras!
Y luego hay un dato súper curioso que si me puedes contar por qué es, Chemita, porque no lo sabemos, que es que en Valencia se corre un día antes, el día 30.
Pues
no he encontrado el porqué, o sea, no tengo ni idea.
Bueno, en muchos casos ahí se corren en la última semana. Yo creo que cada ciudad ha encontrado su fecha y realmente no es el motivo. Yo creo que la tradición que se haga el día 31, sobre todo por la San Silvestre Vallecana, yo creo que fue de las primeras. Yo, por ejemplo, voy a correr la San Silvestre Galapagar y ha sido la segunda más antigua de la comunidad, ¿no? Al final hay pruebas que aparecen ese mismo día. No sé si el día 31 es San Silvestre, ¿no?
Es el día San Silvestre.
Y entonces, bueno, pues tiene sentido. Y lo que pasa es que cada ciudad, al final, pues hay carreras que se hacen el 25, se ha hecho aquí en Madrid la del Jarama, ¿no? Se ha hecho el día 24. Bueno, cada una busca un poco su fecha porque nadie puede competir, por ejemplo, aquí en Madrid con el día 31, porque todo el mundo quiere correr el día 31 en Madrid. Es un poco la San Silvestre por excelencia, ¿no? Pero Barcelona también ha sacado la carrera de los Nosos. Y aunque nació, me parece, pues no sé si fue el 99, 2000, o sea, no lleva tantas ediciones, pero ya supera los 10.000 corredores, ¿no? Al final en todas las ciudades yo creo que se ha convertido en un ritual, y lo que pasa que, bueno, que la han ido variando algunos un día, pues yo creo para tener otro protagonismo diferente el que no tiene si está la San Silvestre Vallecana, aunque la más famosa que yo recordaba era de Sao Paulo, ¿no? Que todo el mundo competía, abrían los telediarios con lo que había pasado en la San Silvestre de Sao Paulo, y esta San Silvestre Vallecana yo creo que ha dado la vuelta y hoy en día para mí se ha convertido en una de las carreras que ahora mismo cualquier atleta internacional, ¿no? De alto nivel le gustaría ganar. ¿Y sabes, Paula, quién fue el último español que la ganó?
Sí, lo sé. Lo iba
¿Lo
a decir, le iba a decir ahora, justo. Lo tengo aquí apuntado.
Ni lo sé ni me suena, ni quiero que se diga en antena tampoco.
Y que sí, fue en 2003 y fue Chema.
Ay, amigo.
Porque
ay,
ahora
amigo.
La corren un montón de gente de otros países, o sea, de todo el mundo.
Oye, Chemita, ¿qué consejos das? Si hay que dar algún consejo ya para los que van a correr el domingo, ya poco se puede hacer. Hemos estado entrenando desde el pasado mes de agosto, con lo cual ahora ya poquito se puede hacer.
Nada, ¿no? Poquito. Esta semana se podría hacer alguna carga, estamos ya martes, hoy podría haber sido un día para haber hecho una última carga, ¿no? Sobre todo para quitar los nervios. Lo que se hace en esta última semana, realmente ya no vas a ganar tu estado de forma. Lo que tienes que llegar es lo más descansado posible a la competición. Sobre todo, si has hecho lo que sí no puede venir bien, si hemos alternado un poco nuestras rutinas, pues a incorporar algún rodaje suave para que pues esas comidas que hemos hecho, pues el cuerpo no nos pueda ayudar, ¿no? Y es muy gratificante. Si salimos a correr 50 minutillos suavecitos, vas a ver cómo te encuentras un poco mejor y parece que la digestión, eso todo vuelve a la normalidad, ¿no? Así que yo, más que cargas, lo que haría serían salidas un poco para que el cuerpo volviera a tener el estado de forma que teníamos antes de las fiestas. Con lo cual, la última semana solo prácticamente descanso y llegar con las pilas cargadas. Aunque ya te digo, para mí, Joseba, esta carrera sobre todo es más una fiesta, ¿no?
No es ir a hacer tiempo, ¿no?
Sí,
para mí sería un poquito antes del exceso de la noche.
Sí, porque no se dan las condiciones al final, aunque haya sitios, ¿no? Que puedan ser circuitos planos, que pueda estar muy bien, que la hora coincide, pero al final todo el mundo, por ejemplo, aquí el día 31 está pensando en qué va a hacer por la noche, la comida, cómo va, cómo llega. Y bueno, no son citas para llegar en estado de forma de hacer marca. Yo creo que aquí lo que prima es, pues es una fiesta, terminar el año corriendo, haciendo deporte, pasándolo bien con otras muchas personas, acompañando a gente que va a hacer su primera competición, ¿no? Y yo creo que es lo bonito, ¿no? Despedir el año corriendo y la marca pues ya vendrán después, más adelante.
Claro que sí. ¿Tú vas a hacer la de Galapagar?
Sí, la de Galapagar. Al final, como decía, es la segunda más antigua y son 10 kilómetros, la haré por la mañana, con lo cual veremos la San Silvestre Vallecana por la televisión y me pillará cenando. O sea que aprovecharé para descansar viendo la tele y viendo running.
Mira, qué bien. La semana pasada dijimos que sorteábamos dos dorsales para la San Silvestre Galapagar. Había que responder a la pregunta de quiénes fueron los ganadores del año pasado. ¿Quiénes fueron, Paula?
Pues en la categoría masculina fue Rodrigo Ares y en la de mujeres, Ana Jordens.
Ana Jordens. Pues tenemos dos dorsales. ¿Qué hacemos? ¿A dos personas un dorsal, Chema, o a una persona dos dorsales?
Lo que tú quieras.
Lo que tú nos digas.
Joseba.
¿Una persona para que vaya acompañada?
Venga, vale.
Venga, pues una.
¿Uno solo?
Uno solo, sí.
Vale. Tengo que decir que hemos recibido un montón de respuestas y que 12 personas han acertado, por lo tanto vamos a hacer aquí un sorteo un poco...
O sea que han respondido de todo, ¿no?
Sí.
Era difícil, aquí. ¿Eh? Estas, yo creo, fíjate, de las preguntas más complicadas que has hecho.
Sí, pero habiendo internet,
es verdad.
Te metes en la San Silvestre de Galapagar y miras ediciones anteriores, miras resultados y te salen perfectamente, ¿eh? O sea que...
Es verdad, también, ¿para qué nos vamos a engañar?
Venga, vamos a ello.
Jansa, dale ahí.
A ver quién sale.
A ver quién sale. ¿Y quién se va a correr con Chema en la San Silvestre de Galapagar? Que es durilla, dijiste, ¿no, Chema?
Sí, es durilla. Además tiene un poco de todo y está muy bien. Encima hay carreras para niños. O sea, que si el que le damos el dorsal tiene niños, también lo puede llevar, que ahí también le hacemos hueco para que los lleve.
Pues mira, ahí tenemos ganador. El ganador es Federico González.
Federico González. Pues Federico González se va a correr con un acompañante, con quien quiera, y si quiere llevar a los críos también, a la San Silvestre de Galapagar, incluyendo la presencia de Chema, así que está muy bien.
Oye, vamos a subir este vídeo en nuestra cuenta de Twitter para que la gente vea que no hemos hecho ningún amaño raro.
Claro que sí.
Nosotros nunca hacemos trampas.
Nunca hacemos trampas.
Somos gente honrada y honesta. O sea,
simplemente regalamos los dorsales a la gente que nos apetece.
Eso
pero
es,
los
eso
demás
es.
No hacemos ninguna trampa. Chemita, que tengas un gran final de año y un mejor comienzo del siguiente. El sábado te escucharemos de todas formas, pero te mandamos un abrazo muy grande. Muchas gracias, ¿eh?
Otro fuerte para vosotros. Gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Joseba Larrañaga.